Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Bienvenidos a Historia Histérica, el podcast en el que dos amigos que no son historiadores, saludos don Alirio, te van a hablar de historia como te habría gustado que te lo contaran en el colegio, como lo que es un chisme. Yo soy Juanse, me pueden encontrar en todas partes como Calavera Barbada. Y después de una merecida pausa de fiestas y unos que otros vaivenes emocionales y personales, estamos de vuelta. Y nuevamente me acompaña Lina, nuestra Valquiria, el Valhalla. ¿Cómo va todo, Miliris? ¿Cómo estás?
Juan, te digamos que sobrevivo por pura ansiedad. ¿Sí?
Vivo por... Bueno, no la canto porque nos bajan el video por copyright, pero sí, estamos en modo RBD.
Estamos en modo supervivencia, RBD, esperando el concierto, esperando qué pasa este año.
Yo no, y eso
Todo.
me hace sentir muy viejo. Porque todo ese tema de RBD le tocó fue a mi hermano, no a mí. Entonces sí
¿En
me hace
serio?
sentir, sí, es en serio.
Ay, no juegas.
Sí. Soy, yo
Bueno, yo
soy un
sí
señor grande.
espero. De hecho, dentro de mis deseos, quise para este año estaba ir al concierto de RBD. Literal, porque eso es como volverme a encontrar con mi niñez, que tanto lo necesito en este momento.
Imagínate, o sea, es tu niñez y cuando eso yo ya estaba en la universidad, si mi memoria no me falla. O sea, yo sé que RBD le tocó a mi hermano cuando mi hermano estaba en el colegio, pero yo ya estaba en la universidad y demás. Entonces, hagan cuentas de cuál es la edad de este servidor.
Y hagan cuentas de cuál es la edad de esta servidora.
No, tú eres
Ay,
una pollita,
no sé,
eres un
porque tú no
impuber, un
aparentas.
infante. No, yo sé que no, yo no aparento estar tan cercano de los 40.
De hecho, yo me acuerdo la vez que confundí tu edad.
Y está,
Listo.
es bonito y está bien. Pero es
Está
culpa de la
bien.
gorra de Star Wars. No más. ¿Qué nos traes hoy? Cuéntanos.
Ay, Juanse, es un tema. Bueno, no sé si te has dado cuenta que ya es como una tradición en el canal, ¿no? Que hemos comenzado, bueno, de que hace ya 2 años,
Sí,
el
más o
canal
menos.
siempre con temas de historia, ¿no? De historia, no, de salud. Sea,
Sí.
tiramos hablando de la historia de la histeria, de otras cositas, y pues hoy no va a ser la excepción, hoy vamos a hablar de salud también.
Okay.
¿Qué tienes pensado en la cabeza? ¿Qué crees?
Bueno, ya hablamos de la histeria, hablamos también de la ciencia que medía el cráneo para definir si eran o no eran las personas asesinas en serie. No sé, de pronto como por el lado psicológico, por el lado de la psicología.
No.
Ok.
Te voy a dar una pista. Es algo que se usa todos los días y que se usa a toda hora. A ver, aclaro, no lo usamos a toda hora, pero sí se usa a toda hora. O sea, ya me vas a entender. No lo usamos a toda hora, pero sí se usa a toda hora. ¿Sí? Y se usa todos los días.
Pasteurización.
¿No?
Algo que inventó Doña Marie Curie, que le debemos un capítulo.
No sé si ella tuvo que ver en esto, creo que no, pero pues uno nunca sabe.
Nunca sabe. No
Te lo puedo
sé.
dar más pistas.
Hervir el agua.
No es propiamente eso, pero digamos que hace parte de todos esos inventos.
Espérate.
No.
Estamos hablando de el man que descubrió que lavarse las manos reducía la tasa de mortalidad.
No,
Muy bien,
pero
entonces
sí
no sé.
reduce otras cosas.
Ok, entonces no sé,
Ok.
cuéntanos.
Listo, pues hoy, señoras y señores, Juanse, hoy vamos a hablar de los métodos anticonceptivos.
Ok.
Tema tiene historia, ¿saben? Y quiero aclarar, lo que vamos a hablar hoy es un resumen, ¿sí? Del tema. ¿Por qué? Porque es bastante amplio, hay mucha historia con respecto a todos los métodos anticonceptivos que hay. Y digamos que hay de todo un poco. ¿Tú qué conoces del tema, Juanse? Más allá de
Idea,
lo...
parce. Nada, cero.
Nada, que estás virgen en eso.
Sí, totalmente.
Listo.
O sea, lo único que conozco de la historia de esto era el chiste aquel de papá que decía que el mejor anticonceptivo era la aspirina.
Ah, pues pucha, esa no la sabía.
Sí, es un chiste muy papá, muy de señor, y mi padre decía que el mejor anticonceptivo era la aspirina.
¿Y eso a raíz de qué o qué o por qué?
Oh, que la mujer tenía que coger una aspirina y ponérsela entre las piernas y no dejarla caer.
Okay. Okay, vale, me gusta. Bueno, yo de esto no sé, por obvias razones, pero fíjate que es un tema que tiene bastante historia y es que se dice que el primer texto médico con respecto al tema de los anticonceptivos fue el papiro de Preti en 1850 antes de
Pucha.
Cristo.
Okay.
O sea, imagínate la historia de lo que estamos hablando. Por eso te decía, es algo que usamos todos los días, bueno, que se usa todos los días, pero al mismo tiempo no. ¿Sí me hago entender?
Sí,
Por lo
sí,
menos
sí.
yo no uso métodos anticonceptivos. A ver, no quiero decir el comentario, pero
Pero
eso
es
no
claro que
embaraza.
pues, o sea, sí, es entendible para los que han seguido el canal durante mucho tiempo, y si usted apenas llega, puede ir a revisar el episodio de los disturbios del Blair Pride y demás, y entenderán.
Oye, no hemos vuelto a recibir comentarios homofóbicos. Bueno, no que yo me haya dado cuenta.
No, 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 chévere. Por lo
Ha
menos
mejorado el público.
ya pasamos de comentarios homofóbicos a comentarios católicos. Entonces vamos por la
Ah,
misma.
vamos bien, vamos bien, vamos bien. Bueno, entonces estamos hablando de 1850 antes de Cristo. Y escucha las recetas que habían en ese papiro, ¿sí? Una de las recetas era que se aconsejaba el uso de excremento de cocodrilo mezclado con pasta que servía como un vehículo usado dentro de la vagina, o sea, solo insertaban dentro de la vagina. Supuestamente servía como una barrera para evitar, pues, que, digamos, la mujer quedara embarazada o evitar que también, digamos, que generaran algunas enfermedades de transmisión sexual, porque sí. También ya desde ese entonces se hablaba del tema de la transmisión sexual, no con estos términos, pero se sabía que habían enfermedades, ¿sí? Pero
Okay.
que, o sea, estamos, a ver, nos libramos de, entre comillas, enfermedades de transmisión sexual, pero estamos metiendo excremento de cocodrilo en la
Pero
vagina
es
de
que
las mujeres.
era imposible que te diera una enfermedad de transmisión sexual cuando tenías una infección por caca de cocodrilo. Pues es
O
absurdo.
sea, ahí matabas a tu pareja directamente, pues porque...
Sí, o sea, es como no voy a quedar embarazado, pero tampoco voy a vivir.
Otra de las recetas, digamos, un poquito más natural, era que consistía en, digamos, un poquito de miel, revolverlo con bicarbonato y eso lo untaban en la vagina también. ¿Qué
Okay.
hacían? No tengo ni idea porque hasta donde yo entiendo el bicarbonato sirve para una cosa, la miel para la otra y bueno, sí.
Pero el bicarbonato sirve para todo.
Para limpiar, pero
Para
no
todo.
sé
O
qué
sea,
limpia por allá.
pregúntele a cualquier abuela. O sea, cualquier abuela, y todos los remedios tienen bicarbonato, canela y/o jengibre.
No, yo sé,
Todos.
yo no voy tan lejos, yo uso el bicarbonato para todo. O
There you go.
sea, para todo es para todo, hasta para lavar la ropa a veces, la ropa blanca.
Ahí tiene.
Para todo. Entonces, esa era una de las preparaciones. Otra de las preparaciones de estos, digamos, de este remedio era triturar, digamos que una medida de miel, al mismo tiempo ir humedeciendo con hilaza y eso se colocaba en la vulva de la vagina. Se
La hilaza
utilizaban
es lo que
hilaza.
le dan a los caballos.
La hilaza no es el cosito ese, no, pues de los hilos, ¿no? Pero la hilaza. ¿No
Sí,
la estás
es un cosa.
confundiendo
Sí.
con
Con
melaza, creo?
linaza. Lo estoy confundiendo con linaza.
Sí, yo sí. No, creo que no. Bueno, recuerden que igual no somos historiadores, aquí nos podemos equivocar y
Y
eso es lo...
tampoco somos costureros, entonces podemos confundir hilaza con
Ni
linaza sin
ginecólogos.
problema.
Aquí nos perdonarán. Entonces, bueno, este es el primer texto médico, ¿sí? Pero la primera vez que se conoce históricamente que se habló de un método anticonceptivo fue en un texto chino datado del año 2700 antes de Cristo.
Todavía más para atrás.
Todavía más para atrás, sí.
Joder.
Y esta es, digamos que, la nota o el escrito de temas de anticonceptivos más antiguo del que se tiene actualmente el registro, ¿sí? Y que justamente también consistía en un método abortivo. O sea, ya hablábamos del aborto.
Hace 4.000 años. O sea, antes de que llegara la religión, el aborto no tenía ningún tipo de problema. Sigamos.
No, y así duró durante mucho tiempo.
Sí, no, y todavía
Durante,
cosas.
sí. Pero ahorita más adelante vamos entonces a ahondar un poquito más en este texto chino, ¿sí? Entonces, se dice que en la historia de la anticoncepción, digamos que la Biblia también fue un referente. Porque en la Biblia también hay algunos capítulos que se mencionan temas de anticonceptivos. Uno de los más claros es que, por ejemplo, en varios capítulos nombran que el uso de la tierra podía servir como método anticonceptivo. ¿Cómo? No sé. Que la tierra supuestamente se la colocaban alrededor del pene y eso servía como un método de protección de anticonceptivos.
Lo que pasa es que hay, a ver, la medicina ha evolucionado tanto y sigue evolucionando tanto que, y no llevándolo, digamos, que a planos netamente anticonceptivos, o sea, si nos vamos 150 años atrás, la solución para muchas cosas eran sangrías y sanguijuelas.
Sí, es verdad.
Y hoy nos parece muy loco el tema de sangrías y sanguijuelas, pero es que eso era lo que había en esa época. Algo de lo que hablaban esos días en mi TikTok, síganme en TikTok. Es el tema de la ceremonia del martillazo en la frente al Papa. O sea, no sé si tú
Sí,
sepas,
sí lo
pero
vi, sí.
cuando el Papa fallece, le pegaban con un martillo en la cabeza 3 veces, pues no le golpeaban duro, sino que le tocaban la frente con un martillo 3 veces diciendo su nombre a modo ritual y para garantizar que sí estaba vivo porque no tenían cómo más certificarlo en ese momento. Entonces, llévalo como en un poquito también a futuro. O sea, en este momento tenemos ciertas cosas médicas que la vemos como una gran generación en ese momento, como en su momento se podrían haber visto las sanguijuelas. Entonces, no sé, por en 150, 200 años, las generaciones van a decir como, oiga, qué locos esos manes por allá en los 2000, que lo que hacían era intoxicar el cuerpo para liberarlo de sangre, de cáncer, que básicamente eso es lo que se hace en este momento con todo el tema de la quimioterapia, pero es que eso es lo que tenemos hoy día.
Eso sí es cierto. Eso sí es cierto, ¿no? Y digamos que eso también es lo interesante de la ciencia, ¿no? El tema de la evolución y el tema de comparar. Lo que pasa es que, claro, a ver. Uno viendo, digamos que a diferencia del pene y de la vagina, ¿sí? La vagina está mucho más expuesta a bacterias y demás. Por el simple hecho, ¿sí? De que nosotros, por ejemplo, tengamos que tener contacto con algunas tazas, con otras cosas. Hay un contacto más directo, ¿sí? Y yo me pongo a pensar, ok, bueno, primero la incomodidad, hablando del tema de la tierra. O sea, la incomodidad de uno como mujer, ¿sí? Sintiendo tierra por allá y sabiendo todas las enfermedades que eso puede generar también
Pero
actualmente.
que eso no sabían en aquella época. Es que
Eso no sabe en aquella
si
época,
uno va a
sí.
la playa y se le mete en el boxer y queda como, ah,
Uno con
tengo
mi...
arena en el boxer.
Tengo que ir a ducharme.
Ahora maricono con tierra.
Tierra, imagínate.
Joder.
Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de los griegos. La primera referencia griega sobre el tema de la anticoncepción se encuentra en el libro de Aristóteles, Historia Animalium, del siglo IV antes de Cristo. Abro comillas. Algunos impiden la concepción untando la parte de la matriz en la que cae el semen con aceite de cedro o con algún ungüento de plomo o con incienso mezclado con aceite de olivo. Aquí es donde vamos entonces a entrar con el texto chino que les nombraba hace un rato. ¿Por qué? Porque hay una, no es una disputa, pero digamos que uno de los primeros textos que se descubrió que hablan del método anticonceptivo era precisamente el de Aristóteles. Pero llegó este, el texto chino de Su Mu, de 2500, ¿sí? 2700
Antes de
antes de
Cristo.
Cristo, ¿sí? Que decía, tómese algo de aceite y de mercurio. Y fríase sin parar y tómese una píldora tan grande como una semilla de yuyuba con el estómago vacío, y esto impedirá que la mujer quede preñada para siempre. O sea,
Mercurio.
mercurio, mano.
Mercurio.
Mercurio. Y era una píldora más o menos como así. Estamos hablando de una yuyuba. La yuyuba es grande.
Mercurio. Obvio, no ibas
Mercurio.
a quedar embarazada, pero también se te iban a caer los dientes, se te iba a caer
Te
el
vas a morir,
pelo,
hermano.
vas a morir. Pero embarazada no ibas a quedar. Breve.
Pero te ibas a morir. Entonces imagínate, esto también fue un método anticonceptivo y fue uno de los primeros principios de temas de aborto. Y ya tocamos dos temas. El aborto, en esa época, y lo que te digo, durante mucho tiempo, fue tomado como algo normal, ¿sí? No se veía como algo anormal, no se veía como algo prohibido, ni nada por el estilo, al menos dentro de lo que yo investigué. Les recuerdo, no somos historiadores. Curiosamente, la religión islámica no se oponía a los temas de la anticoncepción. Es más, ellos, digamos que, entre comillas, defendían el tema del coitus interruptus, que figuraba como en primer lugar, como un método de, digamos que, de anticoncepción de tradiciones antiguas.
Que aún lo hacen y la iglesia está también hasta en contra de eso.
Entonces,
Y los que no me creen que la iglesia está en contra de eso,
no,
vayan y
sí está.
hagan el curso prematrimonial, donde lo que te dicen es que tú solamente debes hacer ese tipo de actos para tener hijos, básicamente. Y que no debes hacer el coitus interruptus, que básicamente es sacarlo antes de.
Y que no debes tomar ni utilizar ningún método anticonceptivo. Y no importa si tu pareja o la persona con la que te acuestes tiene alguna enfermedad de transmisión sexual, vale miércoles, lo importante es que traigas a alguien al mundo.
De Calcuta y África.
Entonces, bueno, vamos a hablar de Soranos. Aquí nos metemos a la época romana. A este señor se le conoce como el ginecólogo más importante de la antigüedad. Y fíjate que él fue uno de los primeros que hizo una descripción muy puntual, por decirlo de alguna manera, sobre las técnicas anticonceptivas. Él decía, abro comillas, un anticonceptivo se diferencia de un abortivo, que en el primero no permite que tenga lugar la concepción, mientras que el último se destruye lo que se ha concebido. Cierro comillas. Entonces, para evitar la concepción se hace eco de la teoría de los días fértiles de la mujer.
Okay.
Sí, él fue uno de los primeros, digamos que fue la primera persona que habló del tema de los días fértiles, y de hecho, para resumir, él decía que había que tener cuidado con esos días fértiles de la mujer. Y esos días fértiles por lo general eran después del periodo. Era donde había mayor propagación de fecundación y había que evitar el sexo a toda costa después de esos días. Entonces, imagínate, a partir de ahí de la época romana, o sea, estamos hablando de esos temas. Imagínate la historia que tiene esto. ¿Tienes alguna pregunta hasta el momento? ¿Vamos
No,
bien?
no, vamos bien,
¿Vale?
vamos bien, vamos bien.
Listo. Resulta que las prácticas anticonceptivas se desarrollaron, se extendieron por toda Europa a través del Islam, porque el Islam era hasta ese entonces la única religión que en efecto aprobaba y compartía todo el tema de las prácticas anticonceptivas desde diferentes métodos de, digamos, de métodos naturales, ¿sí? Ahora bien, para ellos, digamos que existe una ley religiosa y es que no se condenaba ni el control ni la natalidad del aborto, ¿sí? Siempre y cuando se realizase por motivos fundamentados antes del cuarto mes del embarazo, o sea, antes de que se desarrollara el embrión, ¿sí? ¿Sí me
A
hago entender?
16 semanas.
Sí.
No, es que estaba haciendo el cálculo mental porque, si mal no estoy, aquí en Colombia es a partir de la semana 23. Hasta la semana 23 se puede interrumpir el embarazo, creo, según la última ley que salió.
Según la
Entonces
última
no
ley que
está
salió.
como tanto, no es como tanta la diferencia.
Exactamente. Pero digamos que lo que me sorprendió cuando yo leí esto era que pues una religión aprobaba esto en ese entonces. Yo, ok, el Islam, que es una religión siempre radical, ¿sí? Aprobaba este tipo de prácticas. Y la religión católica pues siempre ha estado en contra, por supuesto. Bueno, la religión católica, apostólica y romana, ¿sí? Digamos
Los
que bueno,
cristianos.
entonces, exacto. Por tanto, las prácticas anticonceptivas, digamos que las más populares, habían muchas, pero eran más que todo manejadas por las matronas y los médicos que, digamos, tenían permitido realizar este tipo de prácticas. Ahora bien, cuando llegamos a la época medieval, curiosamente, no sé qué tan, digamos que, qué tan certificado esté esto que voy a decir, pero sí fue una de las cosas que yo leí, y era que habían algunos médicos que bajo cuerda practicaban el tema de la anticoncepción, sin que la iglesia se enterara. Pero ¿qué pasaba? Si habían médicos que, digamos que se dejaban cachar por la iglesia, pues por supuesto, vea.
Yo lo pienso más desde el punto de vista de las mujeres. Sea, porque recordemos que en esa época las mujeres eran muy perseguidas por todo el tema del arbolario y demás. Y también sabemos que hay ciertas plantas que tienen efectos abortivos más que anticonceptivos.
Sí,
Entonces,
también.
por ese lado puede ser de pronto como todo el tema, porque no veo a un médico hombre varón durante el medioevo aprobando este tipo de prácticas. Puede darse, sí, pero lo veo un poquito más ambiguo, no sé.
No era lo común de la sociedad en ese entonces.
Sí, totalmente.
Eso sí es cierto. Pero bueno, digamos que con todo el tema de la Edad Media, el tema del Renacimiento, por supuesto la Iglesia Católica era la que dominaba, también se hizo notar el tema de la anticoncepción, pero lo que yo les decía, digamos que los métodos anticonceptivos que se usaban para esa época, pues por supuesto no servían de nada, ¿sí? O sea, no
Era
eran
más paja
métodos.
mental.
Sí, exacto, no eran métodos. Sea, como el plomo, lo que leímos ahorita. No. Era como, ah, usted está
El
embarazada,
mercurio y
venga,
la
yo le
tierra y
voy
la
a.
trola.
Venga, no, usted está embarazada, venga, yo le voy a dar entonces esta plantica. Ah, bueno, ¿verdad que en ese entonces no se podían dar ni plantas? No sé, le voy a dar este. Pongámosle que bebedizo, o agua, qué sé. Y con esto, usted no va a tener mágicamente a su bendición. ¡Pum! 9 meses después, la bendición nace. Entonces, digamos que la época medieval fue un retroceso en todo el sentido de la palabra, ¿no? Por eso se le llama la época del oscurantismo. ¿Tú cuándo crees que fue la primera aparición o la primera descripción del condón?
El condón, pero es que ahí sí tengo yo cierta noción de que en Egipto hubo evidencia de preservativos que los hacían con piel de lagarto. No sé hasta qué punto sea verdad, puede ser un meme.
Sí, se tiene registros históricos de que efectivamente en Egipto, pero no era algo, digamos que 100, o sea, no es algo 100% verídico, pero sí hay registros históricos que dicen que Egipto fue uno de los primeros territorios a nivel mundial que se habló del condón, pero de la forma, ¿sí me hago entender? De la
Sí.
forma del condón, eso, ¿sí? Sin embargo, se dice que la primera descripción del condón se hizo con el tema de la protección de la sífilis, aunque existen también otras teorías sobre el origen del condón, y una de ellas es que más o menos sobre la época medieval, un trabajador, un granjero, dijo, venga, yo quiero tener hijos, pero se está propagando el tema de la sífilis, se está pasando esta enfermedad. Pero yo quiero tener hijos. Entonces lo que hizo este señor fue que cortó prácticamente a un animal, digamos que separó las membranas del animal y eso lo usó como protección.
Y lo lavaba. Lo lavó
Algo
él.
así. Algo así. Sí. De hecho, el origen de la palabra condón es desconocido, ¿sí? Una de las teorías es que se llama así por el nombre de su inventor, porque el señor se llamaba Condon o Conton, ¿sí? Un
Con Don Vito
cortesano
Corleone.
de Carlos II. Otros evocan que, digamos, la palabra viene del latín condus, que, digamos, para los romanos significa como receptáculo.
Okay.
Digamos que. Me quedé imaginando la historia del granjero haciendo eso. Venga, pues, mi amor, corte el animal que esta noche va a haber faena. Ay,
De
Dios
esa
mío.
ovejita me salen que unos.
Poner a secar ese pellejo.
Sea, no, así como aquí en Colombia ponen en la calle los chorizos cuando los están vendiendo para ahumar, pero no son chorizos, sino que son preservativos ahí colgando.
Me hiciste regar el agua. Pero sí, me lo imaginé. Algo así. Y no creas, o sea, no está tan alejado de la realidad. Si era algo así, porque al fin y al cabo eso se debía dejar secar también. Al cortar la
Obvio.
membrana se tiene que dejar secar, ¿sí?
Juepucha, tengo el preservativo mojado, peine.
Esto no va a agarrar bien.
Otra
Mija, se
de las
rompió.
cosas sería.
Entonces, bueno, llegamos a 1870. En 1870 aparece el primer preservativo de caucho. Por supuesto, la
Okay.
calidad era mediocre, ¿sí? Literalmente se rompía con nada y era poco práctico. Sin embargo, llegamos a 1930 y con todo el tema del desarrollo del látex, una cosa que la otra, aparece un nuevo preservativo más fino y, digamos, un poco más sólido, ¿sí? Sin embargo, no era del todo seguro. ¿Vale?
Okay.
Y nos devolvemos a 1564, y es que precisamente hay una de las descripciones sobre el pene y sobre el tema del condón, es que precisamente el pene debía también usar o formar parte de ese tema de protección ante la sífilis. Pero entonces, ¿cómo se podía usar el pene en contra de la misma sífilis? Lo que hicieron fue que, ok, listo, hay varias maneras de hacer el condón, una cosa, la otra, pues ¿por qué no lo hacemos en forma de pene?
Okay.
Porque es que antes usaban, era como una telita, ¿sí? Antes usaban, haz de cuenta como esto, y el pene, ¡pum!, lo metía. Entonces dijeron, no, venga, hagamos pues algo en forma de pene, ¿sí? Sin embargo, pasaron más de 3 siglos para que, digamos, que ese primer desarrollo se empezara a dar con el caucho, con el látex, y se empezara a conocer el condón como lo conocemos hoy en día.
Okay.
¿Todo va bien? ¿Hasta ahí
Todo va
vamos
bien.
bien?
Hasta
Ok,
ahí vamos bien.
listo. Hasta ahí vamos bien. Me quedé con la imagen de los chorizos ahora. A
Ya
ver.
cada que pasa un lugar donde venden chorizos y lo hacen colgado,
Sí.
pasas.
No, de hecho, ahorita pensaba salir un momentico y sé que voy a pasar por un sitio donde hay unos chorizos colgados. Bueno. Digamos que los espermicidas ya eran conocidos desde la antigüedad, lo que te digo. O sea, tomaban muchas cosas para evitar que, primero, se propagaran infecciones, segundo, el tema de los abortos, etc. Y su desarrollo en sí comenzó en 1677 por el señor Van Leeuwenhoek, quien él descubrió una solución en el pH del semen. ¿Cuál fue la solución? Él dijo, venga, el pH del semen se puede disminuir y se disminuye si se le añade vinagre, ¿sí?
Como en piña.
Como consecuencia, como consecuencia, si se le añade vinagre, pues por supuesto el tema de los espermicidas disminuye, ¿sí? Entonces, el primer paso de avance, digamos, en relación con el desarrollo de los espermicidas se manifestó en más o menos 1885, cuando el señor inglés Walter Röntgen descubrió el primer óvulo anticonceptivo sobre la base de la manteca de cacao y de quinoa.
Okay. Me quedé en
Entonces,
la parte del vinagre y no sé por qué imaginé un man metiéndose vinagre por el pito.
por ahí.
Sí.
Entonces, bueno, digamos que, a ver, todos estos descubrimientos sirven al final también para que algunos fabricantes norteamericanos empezaran a proponer otros sistemas de anticoncepción más allá del condón. Dicen, bueno, ok, listo, encontramos entonces en la manteca de cacao, estamos encontrando en temas de vinagre. A ver, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué no unimos todo eso más bien y hacemos otro método anticonceptivo, perdón, pero ya no tanto para el hombre, sino para la mujer? Porque estamos protegiendo al hombre, pero no se está protegiendo a la mujer, ¿sí? Entonces, y ya entramos en el famoso DIU.
El Diu Martínez.
Tate.
Ah, ok, la tengo.
Entonces se dice que el primer capucho cervical fue realizado en 1838 por el ginecólogo alemán Wilhelm, y el primer diafragma que se realizó con respecto a este método anticonceptivo fue por el doctor alemán, se llama Heiser, quien
Okay.
descubrió en un artículo científico en 1880 cómo podía ser la forma en la que se podía, digamos que, detener también el flujo del semen, pero por el lado de la mujer. Entonces,
O sea que no estaba tan desfasado porque el Diu Martínez ataja penales y el Diu atapa los.
algo así, sí. Digamos que sí. Todos necesitamos el psicólogo del Dibu Martínez en este
Es
momento.
verdad.
Es verdad, sí. Entonces, bueno, los primeros productos espermicidas que se pusieron a la venta en Londres en 1885 fue el antecesor del DIU, precisamente, que fue, digamos que era una especie de anillo metálico. Esto fue creado principalmente por el señor Richard en el año 1909 y fue popularizado por el señor Greinberg en 1929. Entonces era como una especie de anillo, ¿no? Él tenía como la T, conocemos ahora como la, bueno, la T no, ese dispositivo, no sé si tú lo
Sí,
has
sí.
visto, es que no
Sí,
sé
sí, sí,
cómo
sí,
describirlo, ¿sí? Pero bueno, era como una especie de anillo. Entonces, bueno, por último, más o menos en 1956, Rock y García publicaron los resultados de sus trabajos que condujeron a la comercialización de otro de los métodos anticonceptivos más famosos, que es la llamada píldora. De hecho, la
¿estamos
píldora
hablando
se
de
le
qué época?
llama 1956, hace
56.
poco.
Sí, relativamente poco. O sea, y eso linda con todo el tema de la década de los 60 y todo el despertar de la conciencia y despertar sexual de las personas. Toda la
Sí,
liberación que hubo en la.
de hecho, digamos que ese fue el invento más importante del siglo XX porque precisamente favoreció todo ese tema de la libertad sexual de la mujer, ¿sí? Entonces, bueno, el origen en sí de la pastilla aún es desconocido. Se tienen registros de que incluso fue un mexicano, que una cosa, que la otra, pero o sea, se le atribuye, de hecho, la creación a un mexicano, pero al igual que todos los métodos anticonceptivos también tienen su historia, ¿sí?
Okay.
Y bueno, eso es, digamos que lo importante y lo interesante de conocer cosas tan sencillas que usamos, digamos que a diario, pero que no sabíamos cómo era el tema de la historia de estos elementos, ¿no? Y
No, yo estaba.
fíjate que, no, fíjate que esto comenzó porque yo un día me puse a pensar, ole, y cómo será la historia de los métodos anticonceptivos, ¿sí? O de las enfermedades de transmisión sexual, dije yo. Y parce, me puse a buscar y créeme que encontré un montón de información. Esto está muy, 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 muy resumido para el capítulo. Pero hay
Es
unas
como una
cosas que
versión
uno dice,
light.
sí, porque hay autores y científicos, o sea, es un tema que de verdad, si ustedes quieren investigarlo por aparte, pueden llevarse buenas sorpresas y hay bastante información y bastante material. ¿Tú estabas virgen en el tema?
Sí,
Qué bien,
totalmente. O sea,
me
yo
gusta.
tenía conocimiento con respecto a que antes de la época de los 60 se había desarrollado todo el tema de la píldora del día después, pero de la píldora anticonceptiva. Y lo que te decía, o sea, tenía como la noción de que en Egipto supuestamente utilizaban cuero de lagarto, cosas así, pero no como de una forma tan amplia a nivel anticoncepción. O sea, siempre lo había visto desde el punto de vista abortivo más no anticonceptivo, y creo, mi mente lo llevaba mucho a la Edad Media, no sé por qué, pero remitirme a 4.000 años de hoy, nunca. Pues
No,
porque
y
estamos hablando
fíjate
de
que en un principio,
2.500 antes de Cristo y estamos en el 2023, estamos hablando de 4.000 años,
y fíjate que en
básicamente.
un principio, o sea, los métodos anticonceptivos se hicieron para evitar la propagación de enfermedades de transmisión sexual. Fue por eso que ya fue desarrollando también el tema del aborto, pero en un principio fue para eso, para evitar el tema de las enfermedades. Imagínate, hace 4.000 años estamos hablando de temas de enfermedades, ¿sí? Y aún al día de hoy hay muchas cosas que todavía no se pueden controlar. Y por favor, este capítulo también lo hice para que dejemos a un lado todos esos tabús con el tema del sexo, con el tema de las enfermedades de transmisión sexual. Si hay de pronto algún papá o alguna mamá que me está viendo, venga, no es malo que a sus hijos les enseñen educación sexual en los colegios. Sí. De hecho, eso es algo que yo agradezco harto en mi colegio, que me haya enseñado tema de educación sexual, a saber qué carajos es un condón, qué me puede pasar si yo no, si digamos mi pareja no usa un condón. Son cositas importantes. Sí, hablen de eso con sus hijos. O sea, no es algo malo. Todo lo
Es que
contrario, los
ahí entramos
instruyen.
en un terreno escabroso, y es que el hablar no es fomentar ni es proponer. Creo que
Exactamente.
ese es como el gran inconveniente. Que hay personas que creen que el hablar es fomentar, y no es fomentar absolutamente para nada.
No.
Porque cuando tú te sientas y
Miren, les voy a hablar
tienes...
un poquito.
Dale. Dale,
¿Escuchas?
sí, te escucho perfecto. Dale.
Okay. Perdón que te interrumpa, les voy a hablar un poquito de mi experiencia personal. Si no estoy mal, yo vi esta clase de educación sexual en tercero de primaria. O sea, imagínate, en tercero de primaria, y me acuerdo muchísimo que la primera tarea que a mí me pusieron fue dibujar en un cuaderno mi cuerpo humano, como yo me veía. Y sí, literal, fue con los senos y todas las cosas. Sí, de una niña de que tenía en ese entonces como. Bueno, no sé, pero era una niña.
8 o 9 años.
Y en esa clase, a esa edad, me enseñaron qué carajos era un método anticonceptivo, qué podía pasar si yo no me cuidaba, qué podía pasar si mi compañero no se cuidaba, ¿sí? Cómo funcionaba mi cuerpo, cómo funcionaban mis senos, todo. Y yo a esa edad no salía, no sé, a acostarme con el primero. Es un tema de que hay que enseñar, ¿sí? Y que ustedes enseñen no significa que la persona o el niño o la niña pues vaya a salir corriendo a acostarse con el primero. Aclaren eso,
Inclusive
¿sí?
hay más riesgo en el desconocimiento, creo yo.
Ay, tampoco por enseñar esa materia se van a volver gays o lesbianas o todo ese tema. Aclaro también eso, sí, porque no falta. O sea, eso es otro tema aparte. Y bueno, ese fue el capítulo de hoy, un poquito, no sé, científico, natural, de
Lean
todo un
mucho,
poco.
lean mucho, cuestionen todo. No se olviden de seguirnos, estamos en todas partes como Historia Histérica, estamos en YouTube, suscríbanse, déjenos en los comentarios cómo les pareció, compartan este episodio. Si usted tiene una tía que es de rezandera, compartan este episodio. Si usted quiere sentarse a hablar de esto con sus hijos y considera que esto es una buena forma de hacerlo, no lo haga. No somos expertos en el tema, pero si a usted le sirve, hágalo. También estamos en todas las plataformas de podcast como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Anchor, Spreaker. suscríbanse, nos ayudan un montón, compartan esto. Yo soy Juanse, estoy en todas partes como Calavera Barbada. Linis, ¿a ti dónde te encuentran?
Me encuentran en Instagram como Lina Andrade M. Y el Twitter estoy todavía pensando si decirlo o no. Igual ya los que nos siguen en Historia Histérica en Twitter ya saben quién soy yo.
Si usted quiere saber quién es ella, vaya a Twitter y nos sigue.
Por favor.
Y no se olviden que lo bonito de la historia es que nunca se termina.
Chao, chao. Thank you.